Estamos en comunicación con Roque González, que precisamente es del grupo Paraguayos en Nautos a Brasil. Hola Roque, ¿cómo te va? Muy buen día.
Hola Santiago, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, los estaba recordando, estábamos acá hablando con Patricia y estaba diciendo que, sí. que es sumamente interesante el servicio que están ofreciendo, digamos, de información más que nada. Porque hay en el grupo, tengo entendido, gente que ya hace mucho tiempo y durante muchos años viene tomando Brasil como destino, Roque, ¿verdad?
Así mismo, hay personas que van hace más de 25 años, particularmente yo voy hace más de 10 años, otros amigos también de un grupo que tenemos, que intermitentemente vamos juntos cada año, y así hay gente de 15, 20, 5 años, y bueno, y toda esa experiencia hizo que el año pasado, en noviembre del 2018, bueno, creé esa página porque hay que hablar también con la verdad. Hay una página parecida en Argentina y dije, bueno, si en Argentina tienen, yo creo que esa experiencia es buena también para Paraguay. Sí. Entonces ahí nació una idea, entre consultas, así como hoy día la gente va consultando entre amigos de colegio, del trabajo, amigos de fútbol, y bueno, quisimos crear la misma para que la gente vaya lanzando la experiencia que tiene, lugares, posadas, hoteles, nuevos caminos, y así. Fuimos un grupo inicial de 200 personas, y creció esto en un boom. Hoy día hay más de 21.000 personas en la página.
¿Verdad? 21.000 personas, qué bárbaro.
21.000 usuarios.
Roque, en esa línea, como para hacer una especie de ping-pong y sacarle utilidad a esta charla, ¿cuál es la primera cuestión y más importante que uno tiene que tener en cuenta si es que va a viajar a Brasil? De tantas cuestiones que hay, como por ejemplo, ¿qué documentación es la que debe tener al día? ¿Qué tipo de vehículo? Pues muchos dicen, no tengo que tener una camioneta, pero sin embargo yo he visto vehículos de los más comunes utilizados en Paraguay que aguantan el viaje, pero siempre y cuando estén en condiciones.
Así mismo es. Y mira, la primera recomendación que damos es un mantenimiento efectivo del vehículo con el cual van a viajar. Si ustedes se fijan un poquito en la página, van a ver, justamente la semana pasada, uno de los miembros fue en un Mercedes que le denominamos el abuelo. Es un Mercedes del año 85, y empezó su travesía ya en el estado de Paraná, está por Bombillas hoy día, y está bajando, paseándose así con la familia, ¿verdad? Hay por ejemplo un combi viejito, y él también está ahora mismo en Florianópolis, ¿verdad? Sí. Están haciendo esa travesía. Acá el estado del vehículo es muy importante, no así que tenga que ser una camioneta, ni tampoco que sea un vehículo de la concesionaria, porque igual lo dan vehículos a esto que llamamos chilereo, ¿verdad?
Sí.
Vos ves Beats, Etios, Corollas, Nissan, sin ningún problema.
Y hoy cuánto, solamente en lo que tiene que ver con peaje, ¿cuánto es lo que debe preparar alguien que quiere llegar, por ejemplo, hasta Bombas, Bombillas, o que quiere llegar a Mariscal eventualmente, que creo, o Camboriú, que son algunos de los destinos más populares?
Más populares. Y bueno, si uno va por las 277, que es la que siempre recomendamos nosotros, por ejemplo, que es la que tiene Ecovía, una concesionaria grande en Brasil, tenés un gasto aproximadamente de 500.000 guaraníes entre ida y vuelta. Más o menos, ¿verdad? O sea, un auto común, 1.600, 2.000, con motor 2.000, diésel, utilizaría entre combustible y peajes 2 millones de guaraníes por ahí. Porque también hay otras rutas alternativas que no tienen muchos peajes, pero por ende no tenés también un servicio de las concesionarias de caminos. Te ahorras ahí 400.000 por ahí más o menos, pero en contrapartida no tener el servicio.
¿Vos sabes que eso que está
es la concesionaria de 277? Imagínate si tener algún desperfecto mecánico, Dios no libre, igual algún accidente, ellos enseguida van y te atienden.
Sí, Roque, e eso...
Incluso los peajes tenés café gratis, agua, baños, te quedas ahí a distenderte un poquito.
Sí, Roque.
Tienen su policía constantemente en el camino.
Roque, eso...
Entonces, siempre es la que recomendamos.
Eso que estás diciendo, Roque, es fundamental porque mucha gente toma, y recién estaba comentando, que el GPS te lleva a veces por el camino más corto, pero no necesariamente el camino más seguro. A mí me tocó hace un par de años seguir la ruta del GPS y en un momento terminé en un camino de tierra, ¿verdad? Y decía, ¿pero dónde estoy yendo? Y en teoría era una forma de acortar para llegar a donde quería llegar, pero me daba claramente cuenta que estaba lejos de cualquier tipo de auxilio y sobre todo con cuestiones de inseguridad que de por medio siempre se reportan desde Brasil y también lejos de los SAU, que se conocen como los puestos donde uno tiene la posibilidad de contar, claro, con baños en buen estado, con el café, como decís, o agua eventualmente.
Así mismo es.
Roque,
nosotros, pues, o sea, le recomendamos a la gente que si tiene un buen celular a través de Google Maps, hoy día, un tanto ya es necesario el uso del GPS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual te lleva. Si uno conoce también y va, como ya estamos acostumbrando con mucha gente, que vayan en caravana con gente que ya conoce, entonces van por lo seguro, se organizan los muchachos un poquito ahí, y van entre ya 4 o 5 vehículos, entonces hacen también que el tema este de seguridad disminuya, ¿verdad? O mitigan ese riesgo en eso, ¿verdad?
Roque, ahora yo le consultaba recién a Santiago, ¿cuáles son las mañas de los controles que hay en Brasil? Porque acá tenemos diferentes mañas en Paraguay de los controles de los zorros, de los policías, de la caminera, de la ruta. En Brasil, ¿qué es lo que tienen en cuenta y que tal vez no puedan tomar de sorpresa, por ejemplo?
Bueno, hay una cuestión, ¿qué tal, Patricia? ¿Sabrá?
Sí, mucho gusto.
Los puestos de la policía brasileña pues son un poco constantes. Nosotros siempre recomendamos que la gente que vaya con los vidrios abajo, por ejemplo, ellos revisan, ahí hacen una pequeña revisión de quiénes van. Generalmente cuando van en familia, ya te dejan pasar sin ningún problema, ¿verdad? Que todos tengan el cinturón de seguridad, de hecho que una cuestión fundamental eso, y así, ¿verdad? A muy poca gente han reportado que los policías brasileños le hayan bajado haciendo un control más estricto cuando van en familia. Sí, es diferente si van ya en vehículos sospechosos, van revisando ahí. De hecho que ellos tienen una tecnología donde ven qué es lo que llevan el vehículo, cuánta gente va.
¿Pero qué pasa si van entre amigos, por ejemplo?
A la gente, si tu vehículo es para 5 personas, vayan 5 personas.
¿Pero qué pasa si no vas en familia, Roque? ¿Qué pasa si no vas en familia? O sea, si van un grupo de amigos, por ejemplo. Generalmente es lo más común el grupo de amigos. Hay más cantidad,
creo. Sí, es verdad. Y como te digo, mira que pocos reportes tuvimos así de controles exhaustivos de la policía, ¿verdad? Porque entiendo que ellos tienen una especie de máquina con rayo X y ve que llevas en el vehículo y enseguida notan eso de ellos, ¿verdad? La gran mayoría va en familia, como decía, en grupo amigos, te va ahí con las ventanillas abajo y te miran y te dejan pasar sin ningún problema.
Roque,
ya que yo hace más de 10 años voy, nunca me atacaron.
Cierto, en mi caso cuando tanto de ida como de vuelta en ningún momento me atajaron en ruta, siempre y cuando uno vaya respetando la velocidad máxima, siempre y cuando uno vaya respetando las señales de tránsito en general. Roque, el otro punto de debate cuando uno va a ir a Brasil es a qué hora salir. Y si es que uno puede hacer de largo, tomemos siempre de referencia desde Ciudad del Este, ¿verdad? Porque es un cálculo que ya uno le permite, hay gente que tiene la posibilidad de calcular más desde ese punto. Si uno sale desde Ciudad del Este, ¿cuál es la mejor hora para salir rumbo a estos destinos?
Y la mejor hora, Santiago, siempre es entre las 2 o las 3 de Ciudad del Este, ¿verdad? Mira que la gran mayoría va a Asunción. Por eso hay muchas hipótesis diferentes al horario. Por ejemplo, la gente que está viajando por primera vez, nosotros les sugerimos que salgan temprano a Asunción, bien tempranito, vayan, pasen Ciudad del Este, que en horario pico hay perder por lo menos una o dos horas, depende del día, ¿verdad? Ahora empieza ya la temporada alta, y queden a dormir ya en el camino allá después de Guarapuava. Yo por ejemplo siempre quedo en Campo Largo, que es una ciudad antes de Curitiba. Entonces al otro día te levantás, desayunás tranquilito, bordeás Curitiba, y para las 11 o el mediodía ya estás vos allá por Bombiñas o Florianópolis, ¿verdad? Hay gente, como somos los moderadores de la página, somos 6 personas, está Verónica Piris, está Rolando Portillo, está también Humberto Cabaña. Hay gente que va de una. Verónica Piris, su marido Rolando, por ejemplo, van con sus padres, con sus suegros en caravana. Ellos salen a las 5 de la tarde y van directo de una a Bombiña por este año, ¿verdad? Y para las 10 y las 11 de la mañana ya están allá. Pero eso mucho depende de la experiencia del chofer, de que conozca los caminos y que vayan también en caravana, ¿verdad?
Pero para tener nomás en cuenta ese punto y cuál es el pro o contra dependiendo del horario, cuando decís salir las 2 de Ciudad del Este, ¿te referís a las 2 de la mañana?
A las 2 de la mañana,
sí. Ok, ese es el punto que debatíamos hace rato. Salir en horas de la mañana, con la claridad ya, digamos, del día, te puede dificultar en el sentido de encontrarte con los camiones, así salgas a las 5 de la mañana o 4 y media quizá de la mañana, con la dificultad de cruzarte con los camiones de gran porte que enlentecen un poco el tránsito, pero la ventaja es que vas a tener la luz del día durante todo el viaje prácticamente, llegando ya cerca de la noche, si te vas de una, llegando en horas de la noche a tu destino. Pero hay gente que, como vos mencionás, prefiere salir de tardecita de Ciudad del Este y tiene la posibilidad de manejar toda la noche, pero manejar a un ritmo más rápido y sin tener que comerte estas largas filas que se dan habitualmente.
Así mismo. Mira, depende mucho de la familia, por eso de la familia que está viajando, ¿verdad? Hay gente que evita pagar hoteles para tener un día más de vacaciones en Brasil. ¿Entendés? Entonces, ¿para qué voy a pagar yo un hotel? Entonces salgo, nomás manejo, manejan entre dos personas, se quedan cada 3-4 horas a bajarse en los SAU, a extenderse un poquito, tomar café, agua y continúan. Llevan los sandwichitos, ya no se quedan a comprar en las estaciones del camino porque son caritos ahí, los alimentos. Entonces van siguiendo ahí y van de una, ¿verdad? Pero que tiene más posibilidades, y incluso hay gente, por ejemplo, uno de los miembros está saliendo hoy, va a Ciudad del Este a dormir tranquilito, al otro día de la mañana va a salir y va hasta Guarapuava, y Guarapuava descansa por ahí en 2 o 3 días llega.
¿Y cuánto le puede costar? ¿Cuánto le puede costar en Guarapuava un hospedaje?
Y mira, tenés varios precios, pero un regularcito con buena comida está alrededor de 250 reales por familia.
Ya cuando hablas por familia, estás hablando de 5 personas.
De 5 personas, de 4 o 5 personas aproximadamente.
O sea, 250 hoy al cambio de 1.500.
375.000. 300.000, 400.000 guaraníes.
Que tampoco es mucho si hablamos de 5 personas como una referencia,
¿no? No, para nada.
Dos cuestiones finales.
En las estaciones de servicio del camino encontrás hoteles de las estaciones y ahí son un poquito más baratos. Si bien son más simples, son más baratos. Están en 350 reales para 5 personas.
Dos cuestiones finales.
Un desayuno básico.
Dos cuestiones finales para tener en cuenta nomás, Roque, y después seguramente la gente va a buscar más datos ya directamente con ustedes. Uno de los debates que siempre se da es si la carne de acá es la misma carne en Brasil. Y muchos dicen, no, el sabor es totalmente diferente. Entonces voy a solucionar llevando carne desde Paraguay ya directamente. Pregunto, ¿generan algún tipo de dificultad al pasar con carne? Y segundo, ¿hay forma de encontrar allá, probablemente en los atacadistas, que son los supermercados más grandes, pues mucha gente va y compra directo de las despensas ahí de la zona y termina pagando el doble o el triple prácticamente? ¿Cuál es la recomendación respecto a eso en particular? Que el paraguayo carne no le tiene que faltar.
Sí, mira, hay una cuestión ahí. La carne paraguaya, sin duda, es una de las mejores que por lo menos yo he probado hoy día. Es totalmente diferente a la carne brasilera. Personalmente yo llevo una conservadora en mi auto, era con bastante bien congelada, ya llevo costilla, llevo un poco de lomo, rabadilla, que son cortes que si no encontrás fácilmente allá en las atacaditas, salvo si picaña y esas cuestiones sí encontrás ahora. Y llevo congelado eso, y generalmente no controlan, ¿verdad? O sea, si llevas una conservadora para consumo familiar, como te digo, nunca a mí me atajaron por eso. Es diferente. Y otra cuestión es que ahora hay un faltante de carne bovina en todo Brasil. No sé por qué, ¿verdad? Pero justamente en la página, gente que está ahora allá en Brasil, en de grandes supermercados, sacaron estas infos donde dan notoriedades que están con falta de carne. Entonces la gente le mete ahí o carne de cerdo o pollo, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, Roque, ¿les encuentran cómo en el Facebook a ustedes?
En el Facebook está así, Paraguayos en Auto a Brasil.
Correcto. Y ahí tienen mayor información de todo esto que estamos hablando.
Y ahí la gente puede hacer la consulta que quiera y ya, de los 21.000 usuarios, sí o sí la gente va respondiendo, va un poco ayudando a la gente que necesita más asesoramiento y sin ningún problema.
Seguro.
Estamos ahí en forma permanente,
¿verdad? Roque, te agradezco mucho por tu tiempo. Un abrazo.
Igualmente, saludos.
Hasta luego, Roque González, del Grupo Paraguayos en Autos a Brasil, una página en Facebook que tiene, ya escucharon ustedes, 21.000 personas siguiendo y con recomendaciones para aquellos paraguayos que viajan a Brasil.
Recién estuve revisando, tiene mucha gente que participa y pregunta cosas que pueden ayudarte a vos, que vos no te hubieses hecho la pregunta, pero al ver la pregunta que hace esa persona, decís, sí. ¿Cómo no tuve en cuenta esto?
Exacto.